Dios mío, es evidente en estas lecturas del Apocalipsis, hasta que lleguemos a los capítulos finales, que describen la historia humana, como una colección de catástrofes una detrás de otra. Y en la palabra del Señor de hoy, que la historia es eso, porque es aquello de lo que damos de sí los hombres por nosotros mismos. Solo quienes tenemos la gracia de, sin mérito ninguno de nuestra parte, de conocer la presencia viva del Señor en medio de nosotros, podemos también escuchar la palabra de Jesús. No tengáis pánico. ¿Por qué? Pues por lo que dijiste en el Evangelio. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, todos los días. Los buenos, los malos, los días en que las cosas no salen bien, los días en que las cosas no salen mal, todos los días, hasta el fin del mundo. Y la celebración de esta Eucaristía es no solo un signo, sino una realidad misteriosa, pero una realidad en la que el Señor se nos da para acompañarnos un día tras otro, un año tras otro, acompañarnos en la vida, en nuestras tareas, en nuestra... Por lo tanto, qué justo es también la palabra del Salmo. Llega el Señor a regir la tierra. Viene, el Señor está siempre viniendo. Está siempre viniendo y viene a nosotros para rescatarnos del poder del pecado y del miedo a la muerte. Y le damos gracias todos los días al Señor por ello. Vivimos. Una vida eucarística es una vida en la acción de gracias. Y justo por eso, por esa presencia viva del Señor. Si recordáis, yo estaba explicando un poco las partes de la Eucaristía y habíamos llegado al Evangelio. Yo os decía que en ese diálogo que la Eucaristía se comprende bien, hay otras maneras, pero se comprende bien como un diálogo, una aproximación entre el esposo y la esposa. El esposo que viene, la esposa que se avergüenza y pide perdón, recibe el perdón del Señor, canta el Gloria, como canto de alabanza por la venida del Señor, y le suplica por todas las cosas que llevamos en nuestro corazón y que el sacerdote recoge en esa oración colecta. Y luego le habla él a la esposa de su amor. Por así decir, eso que decía el profeta Oseas, me la llevaré al desierto, le hablaré el corazón y me amará como en los días de su juventud, ¿no? Decía de Israel, del Israel infiel, del Israel pecador que se había ido tras los ídolos. Y eso es lo que sucede en la palabra de Dios. La palabra de Dios, los distintos trocitos de la Escritura y sobre todo el Evangelio, pero también los distintos trocitos, sean del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, son fragmentos de una historia de amor, en la que el esposo le cuenta a la esposa su amor. No decir, pero bueno, las lecturas de la liturgia, las lecturas de la misa, también son para enseñarnos. Es que no hay nada que enseñe tanto como el amor. Es que es lo que más enseña, nos enseña quiénes somos. Quiénes somos para Dios y quién es Dios para nosotros. Y lo que le importamos a Dios. Y nos enseña su amor fiel, su amor misericordioso. Y viviendo en ese amor misericordioso nosotros crecemos. ¿Y qué es lo que viene después? Pues viene el credo. Y el credo, del credo podemos estar hablando una semana o más, o un curso entero, pero vamos a hacerlo lo más brevemente posible, pero será varios días. El credo no es un ideario. El credo no es la lista ni la enumeración de las ideas cristianas acerca de Dios. El credo es la respuesta de la esposa que se abandona al amor del Señor. La forma primera del credo es la forma de la pregunta. ¿Crees en Dios, Padre Todopoderoso? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Y a la luz del Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Y ese sí creo es el sí quiero de la esposa a la alianza, a la buena noticia de la alianza, a la buena noticia al Evangelio, al anuncio bello del amor de Dios por su pueblo y por su esposa. Es precioso cuando uno comprende que el credo es ese sí nuestro al anuncio del amor de Dios. Es verdad que en español nos favorece mucho, invita mucho hablamos de creencias, ¿no? Y tenemos esa palabra muy desvalorada. Creencias son como ideas que uno tiene, opiniones que uno tiene acerca de Dios. Entonces, en el credo da la impresión de que expresamos esas creencias. En la forma, siempre es creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en la Iglesia, creo en el perdón de los pecados, siempre es con la misma preposición, en, ¿no? Y eso invita también a pensar que son eso, creencias que tenemos. En la forma original del credo no era así. Se usaba una preposición diferente, creo a Dios Padre, por Jesucristo y en el Espíritu Santo, porque es en el Espíritu Santo donde se puede decir Jesús es Señor, es en el Espíritu Santo donde se puede vivir como un hijo. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones de manera que podemos decir Abba, Padre, solo en el Espíritu Santo, los dos primeros actos de fe en el Padre y en Jesucristo se entienden. Y en el Espíritu Santo suceden las demás cosas, el perdón de los pecados, en el Espíritu Santo, que vive en la Santa Iglesia Católica, pues sucede el perdón de los pecados, sucede la esperanza cierta de la vida eterna y de la resurrección de la carne. Solo caer en la cuenta de eso, de que nuestra relación con Dios es muchísimo más rica que una serie de creencias, y que cuando rezamos el credo le estamos diciendo sí al Señor, y sí al Dios verdadero, al único Dios verdadero, que es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo iré explicando en los próximos días, desgranando un poco los artículos del credo, pero con esa conciencia de que en la profesión de fe, siempre lo que estamos diciendo no son nuestras opiniones, nuestras creencias acerca de Dios, sino diciéndole sí al Evangelio, a la buena noticia, a la historia de amor de Dios por nosotros. San Juan Pablo II, en uno de sus escritos en torno al cambio del milenio, en torno al año 2000, pues decía, Dios se ha implicado en la historia, en nuestro barro, se ha implicado hasta tal punto de hacerse uno de nosotros, para sacarnos a nosotros de nuestro barro e introducirnos en la belleza sin límites de la vida divina. A eso es a lo que decimos sí en el credo, al amor que ha bajado hasta nuestro barro para introducirnos a nosotros en la intimidad y en el amor de Dios. Como eso sucede misteriosamente en cada Eucaristía, vamos a recibir hoy al Señor con esa conciencia de que viene el Señor a nosotros y que con tu presencia, Señor, todo es luz y todo es gracia.